Allí, en Bruselas, los presidentes y jefes de Estado de Europa se reúnen hoy y mañana para una cumbre histórica, considerada clave para el futuro de la moneda única, el euro, pero incluso para el modelo de integración que dio origen a la Unión Europea. Son 27 los países que se encuentran buscando elaborar fórmulas que permitan hacer frente a la crisis financiera que castiga desde hace meses al viejo continente. Una crisis que no solo cuestiona las prácticas económicas o el famoso estado de bienestar alcanzado por los europeos, también pone en jaque a una estructura de integración y de gobierno compartido que llevó décadas de construcción. Cada día que pasa crece el descontento social, los sacrificios de trabajadores, de jubilados y también de las empresas se multiplican, y aquella Unión Europea, modelo de calidad de vida, de pleno empleo y de desarrollo, tambalea justo cuando está por cumplir sus 20 años de existencia. ¿Será capaz Europa de sobreponerse a esta crisis? ¿Podrán sus dirigentes encontrar una salida a esta situación tan difícil? ¿Será la cumbre de hoy y mañana el punto de quiebre, el momento en el que realmente se consolide una solución duradera? Bueno, de estos temas es que vamos a charlar en los próximos minutos con Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, colaborador de En Perspectiva en Roma, aprovechando que se encuentra de paso por Montevideo. Buen día, Lito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano?
Un gusto verte la cara después de tanto tiempo.
Lo mismo de mi parte.
Has estado un par de días en Montevideo, te vas hoy ya de tarde. Luego del trabajo que tuviste en Brasil, donde estabas completamente absorbido por la cumbre Río más 20, ¿qué fue eso?
La cumbre sobre los temas de desarrollo más importante de este año y una de las más importantes de los últimos años, que lo que discute es cuál es el futuro de la humanidad, ni más ni menos, y cuál es el futuro de la sostenibilidad y cuál es el futuro del ambiente climático y cuál es el futuro de la economía. Porque ahí entró con mucha fuerza todo el tema de la economía verde, o sea, una de las líneas claves para el desarrollo futuro en el ámbito económico internacional.
De eso tenemos que hablar con más cuidado en los próximos días. ¿Pero qué estaba haciendo IPS allí?
Bueno, IPS fue el medio de comunicación que movilizó más periodistas, porque este es un tema que nosotros hemos seguido y seguimos desde hace muchísimos años. 20 entre periodistas y colaboradores nuestros estaban en Río de Janeiro. Hicimos el diario de la conferencia, el diario independiente y profesional de la conferencia, que se llama Terra Viva, y hicimos varios seminarios de trabajo con periodistas de todo el mundo, etcétera, y anunciamos la televisión de IPS, que va a empezar a funcionar a partir de los primeros meses del próximo año.
Ah, un proyecto de televisión, pero supongo un proyecto implantado vía internet.
Vía web, sí. Ajá. La televisión web de IPS, que se va a basar en el conocimiento global de los temas que nosotros tenemos y en la base que tenemos 450 corresponsales en 140 países. O sea, partimos con una fuerza muy grande. Y el lanzamiento estuvo muy interesante porque nos apoyaron en este lanzamiento el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro secretario de la Presidencia de Brasil, el ministro de Comunicación de Costa Rica. O sea, partimos muy bien y era la forma que nos interesaba.
Otro tema más que queda para charlar otro día.
Absolutamente, sí.
Pero vayamos ahora a lo que está pasando en Europa. Acá en Uruguay nosotros vivimos hace 10 años una crisis de proporciones, la del 2002, y bien que nos costó salir adelante, nos costó dejar atrás los impactos de la crisis, y no solo en lo económico, tal vez y sobre todo en lo anímico, en lo emocional, en lo psicológico. Tú que estás viviendo allá en Roma, ¿cómo lo ves en el caso ¿cómo están enfrentando los europeos esta catarata de malas noticias en cuanto al empleo, en cuanto al consumo, en cuanto a la situación de los bancos?
La sensación es la misma. Yo hablaba con muchos amigos italianos y europeos de que como viví la crisis del 2002 aquí, tenía muy fresco en mi memoria la actitud de las personas, los problemas, las dificultades.
Sos una especie de masoquista.
Exactamente, es lo que digo. Yo estoy equivocado con los tiempos. Primero la del 2002 aquí y ahora el 2008-2002 en Europa. Por lo tanto, voy en sentido contrario a lo que debería ser.
Estás en perfectas condiciones para comparar. Entonces,
justamente, hay un estado de desmoralización muy grande, de escepticismo muy grande, de miedos muy grandes sobre el futuro, que después activa muchos mecanismos. Por ejemplo, en Italia ahora se destaca particularmente cada vez que hay un suicidio, porque se relacionan los suicidios con el escenario económico. Entonces, se suicidó el empresario X porque no pudo pagar las cuentas, se suicidó el trabajador tal porque no pudo pagar su banco hipotecario, etcétera. Hay un estudio que dice que los suicidios no se han modificado sustancialmente en los últimos años, por lo tanto eso quitaría la tesis. Pero todos los elementos van en esta dirección, van en la dirección de que todo está siendo afectado por la gravísima crisis económica que se está viviendo.
¿Se la veían venir? No. ¿Estaban preparados en Europa para una crisis de esta magnitud?
Absolutamente no. No, no. La cultura del ciudadano europeo era que estaba por encima de los escenarios de las crisis en América Latina, África y Asia. Ese era un tema alejado de sus propias vidas y que no les podía tocar nunca desde el punto de vista económico. Justamente porque no estaban preparados es que están más afectados. Muchas veces amigos míos de América Latina dicen, nosotros si volvemos a alguna crisis no va a ser problema porque ya vivimos muchas y ya estamos acorazados para la próxima. No lo creo tampoco. Pero de cualquier manera, objetivamente acá se ha tenido una vivencia que en Europa no se ha tenido absolutamente. Ese va a ser un cambio cultural muy importante hacia el futuro, respecto a qué tipo de Europa va a haber en el futuro, no solamente por el escenario económico, sino en el escenario de comportamiento de las personas.
A ver, ¿en qué sentido?
Por supuesto, porque se le han caído las seguridades, se han caído muchas seguridades, y es un punto de partida que te pone a reflexionar de cuáles son las nuevas seguridades que tú tenés para tu propio futuro. Y te cambia también los comportamientos. Quizás yo lo trataba de comparar con América Latina y con Uruguay, etcétera, pero ¿qué te puedo decir? De frente a esta crisis, pongamos ejemplos prácticos en la vida del ciudadano.
A eso iba, ¿no? ¿En qué han cambiado los hábitos de los europeos?
Te pongo ejemplos prácticos. En los supermercados. Los supermercados están tratando de acompañar la crisis. ¿Cómo acompañan la crisis? Con un conjunto de ofertas económicas para facilitar la compra de productos. Correcto. Ofertas había antes de la crisis. Pero si tú mirabas las góndolas, las ofertas tenía el mismo nivel de consumo que tenía cualquier otro producto. Si tú vas a los supermercados hoy, tú ves la zona de ofertas absolutamente con góndolas vacías. Con góndolas vacías. Ajá. Y el resto de los productos están allí.
¿Eso qué quiere decir? Que la gente barre con las ofertas.
Que la gente está preocupada y que busca, a través de las ofertas y la reducción de su presupuesto mensual, resolver los problemas que se está planteado. ¿Por qué? Y ahí voy al otro tema. Yo tengo la sensación, nadie me lo ha desmentido y no hay datos que lo confirmen, de que empiezan a aparecer aspectos similares a lo que pasaba aquí hace años, quizá pasa todavía, eso lo conozco, que es la dificultad de llegar a la cuarta semana con el salario. Eso determina que se estén activando dos mecanismos, porque si bien el ciudadano italiano, ha disminuido su nivel de vida, tampoco lo ha disminuido en forma particularmente acentuada, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelve el vacío que hay entre la capacidad de consumo y la realidad en la que se encuentra? Y yo creo que están tocando dos cosas. Primero, están tocando las tarjetas de crédito. Tú ves en los supermercados, en la última semana de cada mes, compras por montos muy pequeñitos usando tarjeta de crédito, cosa que no iba al estilo. Mm. Sobre todo, en el caso del italiano, usa mucho el dinero contante.
Sí,
¿no?
El efectivo.
El efectivo, perdón. Usa mucho el efectivo. Y estaba usando tarjeta la última semana. Y el otro tema es el siguiente. El italiano tiene una capacidad de ahorro, tuvo siempre una capacidad de ahorro muy grande. Para ponerte un caso, el 73% de los ciudadanos italianos, de las familias italianas, tienen casa propia, que es uno de los más altos de Europa en absoluto. Pero, y tenía a su vez una gran capacidad de ahorro. Yo tengo la sensación que están tocando el ahorro en forma importante como para mantener la base del nivel de vida. Ahora vienen las vacaciones en Europa. Y los datos dicen que solo el 50% de los italianos irá de vacaciones. Pero yo estoy seguro que un porcentaje de ese 50% lo hará tocando sus propios ahorros para poder hacer las vacaciones.
Llegan preguntas de los oyentes, y esta estaba medio cantada. ¿Para el europeo es tan grave la crisis como fue para los latinos la del 2002? Dice este mensaje, ¿para ellos la crisis no se limita a no poder cambiar el auto? Claro, a lo que alude el oyente es a que el punto de partida de la situación social y económica evidentemente era más alto en Europa que el que teníamos acá en el Río de la Plata hace 10 años, ¿no?
Sin duda, es así. No es, si queremos poner la simbología del auto, podemos poner la simbología del auto, yo puse la simbología del supermercado, va en lo mismo. En el mes de mayo cayó en un 30% la venta de automóviles en Italia, que te marca lo que está señalando dicho oyente. Pero digamos, hay un escenario de comportamiento general en el cual el ciudadano está reduciendo sensiblemente su forma de comportamiento de gasto. Eso es claro. Te pongo otro dato. también no comparables, salvo cuando hablo con mis mecánicos de mis autos. La segunda quincena, en el caso de Roma, que es una ciudad sumamente compleja en el tráfico, como los oyentes que hayan estado en Italia conocen, el tráfico es mucho más sencillo. Ajá, es mucho mejor. O sea, entonces, nadie lo lee, yo lo leo por la experiencia de aquí, que como muchos recordarán, cuando los momentos de mayor crisis, los primeros 15 días, cuando hay dinero, hay un movimiento mayor de autos, la segunda quincena se reduce. Exactamente eso está pasando allí.
Otro, no sé, indicador, si hay una característica fuerte que marcaba Europa, era la construcción con mucho esfuerzo de lo que se llamaba o se llama el estado de bienestar, ¿no? Ese sistema que se fue armando después de la Segunda Guerra Mundial, una combinación de facilidades de acceso a educación de calidad, a servicios de salud, en algunos casos gratuitos, a jubilaciones incluso tempranas, ¿no? Bastante tempranas. ¿Qué está pasando con todo aquello? ¿Cómo le está pegando a ese estado de bienestar la crisis?
Tocar eso es tocar el corazón de la cultura del europeo, porque por suerte el ciudadano europeo tiene las garantías o tenía las garantías de la salud gratuita, de la educación gratuita a partir de la contribución del Estado. Ese es el problema que tienen los gobiernos europeos, hasta dónde llegan, y esa es parte del debate con la Unión Europea en función de las medidas que la Unión Europea obliga a un conjunto de países a tomar. Pero vayamos a algunos casos. En Grecia se hizo un recorte drástico del plan de salud y el plan de educación, y eso significó centenares de miles de personas a la calle a protestar. Ustedes vieron las imágenes, y que cambió el escenario político, porque las últimas elecciones mostraron otro mapa político absolutamente diferente, con otras fuerzas que eran minoritarias y minúsculas que asumieron. En España también eso está aconteciendo. Uh-huh. En Italia no está aconteciendo, pero los mecanismos de discusión acerca del cambio de las leyes en función de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y la Troika, que uh-huh. es el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, ¿correcto? Está determinando la resistencia por parte del gobierno de no ir más allá de aquellas líneas que pueden determinar un mecanismo de acción social del ciudadano que puede ser extremadamente importante. Esos son los sectores donde el ciudadano jamás dejó que lo tocaran. Uh-huh. Y es allí, digamos, las zonas de mayor sensibilidad.
Y mientras tanto, Alemania, ¿en Alemania cómo se vive la crisis? Da la impresión de que es un caso aparte, ¿no? No el único, pero es un caso aparte.
Alemania es una de las economías mejores de Europa y es de crecimiento. Después podemos discutir de por qué se llegó a eso, pero objetivamente no está en las condiciones. Los países más afectados son los países del Mediterráneo. Uh-huh. Esos son los más afectados por diferentes razones. Digo, lamentablemente a los pobres griegos les tocó la marca de ser los peores y los responsables de todo, cuando tampoco es así, porque si fuera así, entonces habría que condenar a todos los directivos de la Unión Europea que durante decenios le hicieron préstamos y contribuciones a los griegos, supuestamente manejando las cifras del escenario, y resulta que ahora era todo falso, era todo mentira, y los griegos son los embusteros que bueno, que nada tiene que ver. Los griegos son ciudadanos europeos como otros, pero les ha tocado la desgracia de aparecer como el responsable de toda esta situación.
El oyente que te había preguntado sobre cuán grave era la crisis en comparación con la que tocó acá, después de escuchar tu explicación, manda otro mensaje y dice, entonces no saben lo que es crisis. Y otro oyente pregunta, ¿y en ese contexto la gente está más solidaria o la onda es sálvese quien pueda?
Yo diría que estamos en una fase en la cual la gente está tratando de entender antes de tomar actitudes hacia o en ciertas direcciones. Yo creo que todavía no se puede afirmar hacia qué dirección irá el ciudadano en función de que lo que hay en Europa hoy son todas preguntas y muy pocas respuestas.
Enseguida nos concentramos en la cumbre que empieza hoy y se termina mañana. Lito, siguen llegándote preguntas de los oyentes. Esta viene con bastante filo, ¿no? A propósito del día a día de la crisis en Europa, el oyente consulta, ¿se ve tanta gente tirada y viviendo en las calles y o hurgando en la basura como se ve acá hoy cuando no tenemos crisis y por el contrario llevamos 7 años de crecimiento?
Digamos, los que se ven en las calles son sobre todo inmigrantes. Todavía el ciudadano local no está en ese escenario, son los inmigrantes.
¿Y con la basura en especial qué pasa?
Con la basura, en Italia yo lo que veo es sobre todo gitanos. Hurgando la basura. Todavía no logro perfilar si es ciudadano italiano. Me da la sensación que todavía no. Me da la sensación que no. Porque...
¿Y usan que un sistema como el del carro tirado por caballos?
No, no hay carro, hay autos. Autos viejos, digo, son imágenes muy peculiares de que estacionan sus autos viejos al lado de los contenedores de basura, abren el baúl y allí ponen lo que identifican. Pero es una cosa muy peculiar europea. Pero yo creo que a ese nivel todavía no se llegó, porque todavía la base, acuerdo ya que el Estado es un Estado que respalda mucho al desocupado, en fin, todavía ese escenario se está dando. Es otro elemento de discusión acerca de la reforma del trabajo, y eso puede determinar cambios sustanciales al subsidio, pero todavía la base al ciudadano italiano para que pueda alimentarse, etcétera, se sigue manteniendo.
Seguimos conversando hoy en estudios con Mario Lubetkin, periodista uruguayo, radicado en Roma, director general de la agencia Interpress Service. El punto de partida de esta charla es la cumbre, esta cumbre de jueves y viernes, a cargo de los líderes de la Unión Europea. Lito, por un lado se habla de una reunión histórica, clave para el futuro de Europa. Por otro, algunos dirigentes, principalmente los alemanes, le bajan el perfil, dicen que no se puede esperar fórmulas mágicas, o, si lo leemos de otra manera, que la receta es y será el ajuste. Tú que estás siguiendo esto minuto a minuto, ¿qué expectativas tenés con respecto a esta reunión?
Más que mis expectativas, son las expectativas cruzadas de los diferentes países. Hay países que, si no salen con resultado de esta reunión, puede determinar crisis dentro de sus propios países, y eso puede determinar el agravamiento del escenario económico global europeo. O sea, la situación es más grave, son los tiempos que tiene cada uno. Los alemanes tienen otros tiempos, y aparte se han mantenido esta posición durísima de no aflojar absolutamente ante los pedidos, sobre todo que están encabezando Hollande, el presidente de Francia, y Monti, el primer ministro de Italia. Y objetivamente, si no se logran resultados en esta reunión, entonces no es un problema de expectativas, el efecto económico-político que habrá para Europa será muy grave.
¿Podemos ver algunos ejemplos? ¿Qué podría pasar si esta cumbre sale huérfana, sale pobre de resultados?
Empecemos por Italia, donde yo vivo. O sea, tú sabes que hay un gobierno técnico de frente a la crisis mayúscula que había en Italia, que determinó la renuncia de Berlusconi como primer ministro. Y por lo tanto se ha mantenido un equilibrio dentro del Parlamento, pero los parlamentarios que responden a Berlusconi siguen siendo la mayoría del Parlamento italiano. Si bien grupos de centro-izquierda, de centro y de derecha están apoyando este gobierno técnico. Pero ya los parlamentarios de centro-derecha dijeron que si Monti no llega con resultados concretos, que significa el relanzamiento de Europa hacia una salida determinada, ellos le retiran el respaldo político. Si le retiran el respaldo político, dentro de un mes puede haber crisis política en Italia. Si hay crisis política en Italia, determina un escenario de mayor inestabilidad económica europea, porque tomemos en consideración que Italia, como señalan muchos observadores, es el próximo país, ya es, pero será sobre todo el próximo país de ataque del sistema especulativo para ponerlo de rodilla, como ya pusieron a varios países.
Sí, bueno, pero no es pavada que caiga Italia, ¿no?
Por supuesto, porque, Emiliano, en el contexto europeo, ¿qué pasó hasta ahora?
Quiero decir, ¿qué tamaño tiene Italia?
No, por eso...
No hay forma de compararlo con...
Voy en esa dirección, Emiliano.
Con Portugal, con Grecia...
Justamente, voy en esa dirección. ¿Cuáles son los países que entraron en una crisis gravísima? Recordémoslo, Grecia, Irlanda, Portugal y ahora España. Entre paréntesis, ayer Chipre pidió el fondo de salvataje también. Pero son economías pequeñitas, salvo la española, que es una economía muy poderosa. Yo, mi sensación personal es que Europa resiste hasta España. Que un movimiento que pasa en Italia derrumba el escenario europeo.
Es la tercera economía de Europa.
Del euro.
Está bien, del euro.
Del euro, correcto. Entonces, justamente eso, no hay capacidad. Pongamos los números, Emiliano. ¿Tú te recuerdas, lo hablamos en alguna de las conversaciones que tuvimos anteriormente, que la Unión Europea creó un fondo de salvataje de 440 mil millones de euros, correcto? En este momento, ya por las crisis de estos países, se llevan consumidos 250 mil millones de euros. Y todavía en esto no está incorporado una parte española, correcto. Italia, jamás puede solventarse con la diferencia del Fondo Salvastados. Eso significa que el Fondo Salvastados quiebra también. Por lo tanto, se activa un escenario inmanejable y ya no basta que la Merkel políticamente diga Monti está haciendo cosas maravillosas, porque a esta altura nada vale de lo que dice cada uno si no hay señales muy precisas desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico para salir de una situación en la cual hasta ahora estuvo marcado sobre una política, como tú señalabas, de ajustes y recortes, que solo está llevando a una recesión mayor.
¿Cuánto ha logrado incidir en este debate el nuevo presidente de Francia, François Hollande, que acaba de asumir después de una campaña electoral en la que su bandera principal fue que en Europa había que terminar con la lógica de los recortes y pasar a instrumentar políticas de crecimiento?
Tú sabes que la semana pasada hubo una reunión en Roma de los jefes de gobiernos de Alemania, Francia, Italia y España, donde acordaron algunas medidas en conjuntos, la primera de las cuales era llegar a la reunión europea. Entendamos que esta reunión de hoy y mañana que tú señalas es de toda Europa, no de los países del euro.
Exacto, sí,
es de toda Europa, incluidos los ingleses, que quieren jugar a otra cosa en este periodo. Pero allí se acordaron algunas medidas, por ejemplo, crear un fondo de 120 mil millones de euros para relanzar Europa con algunas medidas. Después la discusión es de dónde recaudan esos 120 mil millones, pero ese es otro tema y algunas medidas que es interesante que lo tratemos. Pero después de eso hubo una reunión de ministros de finanzas de los cuatro países ayer en París, donde por la información que yo tengo no se ha avanzado sustancialmente por la posición de los alemanes, y hoy llega a la mesa de reuniones varias propuestas diferentes. Por lo tanto, hay un gran signo de pregunta, que es lo que va a pasar mañana. Trascendió que el presidente Hollande llega con la propuesta de que esos 120 mil millones tienen que ser invertidos en tres grandes áreas. Primero, hacia los jóvenes, que es la base de desocupación mayor que en este momento hay en Europa, con cifras muy altas en algunos países, que tocan y superan el 25%, pero que de cualquier manera es el sector laboral más afectado. Segundo, invertir en grandes obras infraestructurales en toda Europa. Y tercero, vuelvo a los que hablaba de Río de Janeiro, a invertir en economía verde, o sea, la transformación de las tecnologías y el desarrollo económico de varios países en función ecológica, en función ambiental, en función sostenible. ¿Qué va a pasar con ese plan de Hollande? Es un gran signo de interrogación. También se sabe que Italia va a llegar con otra propuesta, no tiene la fuerza francesa, donde se plantea la defensa de los países europeos en relación al SPRID. El SPRID es el mecanismo calculado entre los bonos italianos y los bonos europeos y los bonos alemanes, y eso es lo que en estos días ha causado un gran temor, porque el nivel de SPRID de los bonos italianos con los bonos alemanes llegaron a 471 puntos cuando los promedios eran 200.
Acá le llamamos riesgo país, ¿no?
Riesgo país, exacto. Y los españoles llegaron ayer a 540 puntos. O sea, empiezan a transformar en inmanejable los escenarios económicos locales. Entonces, lo primero que plantea Italia es llegar a un mecanismo de defensa. Segundo, aplicar la Tobin Tax, o sea, la tasa Tobin, que es lo que acordaron los cuatro países la semana pasada, como para crear un impuesto a las operaciones financieras internacionales, que eso puede generar un cambio en el sistema financiero internacional, no de poca medida. El control o seguimiento de los bancos, que son un actor muy importante, e ir al proceso de unidad y reforma política. Otros países llegarán con otras propuestas. La pregunta es cuál va a ser la síntesis después de dos días, o simplemente a mañana de noche lo que vamos a llegar a la conclusión de un gran fracaso. Y ese fracaso lo señalaba en el escenario italiano, pero puedo señalarlo en otros aspectos, en España, etcétera, puede generar escenarios de inestabilidad muy importantes.
¿Por qué Alemania es tan estricta con sus socios? ¿Por qué se mantiene en esa rigidez en cuanto a los números fiscales? ¿Por qué la exigencia de la austeridad, de los recortes?
La primer ministra Merkel daba sus respuestas a eso. Ella decía la necesidad de controlar los números fiscales es fundamental. Dice, y eso lo hicimos nosotros alemanes y salimos adelante y hoy tenemos una economía en positivo. Pero sobre todo lo que ellos dicen es no queremos sociabilizar las deudas y los problemas de toda Europa. Nosotros hemos llegado a un límite, no nos sobrevalúen de la capacidad alemana, y por eso ellos se niegan a la aplicación de los eurobonos.
¿Qué son los eurobonos, en dos palabras?
Son nuevos bonos que buscan la financiación de relanzamiento europeo, en el cual la inmensa mayoría de los países europeos estarían en esta política, y el rechazo alemán está bloqueándolo completamente. ¿Qué eso tiene que ver con la financiación?
No habría la obligación de emitir deuda de los países para financiar este tipo de situaciones. Se emitiría deuda europea.
Exactamente.
Por lo tanto, se supone que una deuda más ventajosa, una deuda más barata, entre comillas, a los efectos de la tasa de interés, etcétera.
Correcto, pero para los alemanes significa ampliar la deuda de ellos, que no la quieren llevar, y sin el control de ellos. Que no la, porque lo controlaría la Banca Central Europea, pero eso, ellos no están dispuestos a hacerlo. Pero hay un problema de fondo, Emiliano, que es mi preocupación. Todas las decisiones de política europea hoy tienen clave nacional, porque todos los movimientos de la Merkel tienen que ver con las elecciones del 2013 en Alemania. Ella quiere volver a ganar las elecciones y sabe que si afecta del punto de vista de los impuestos a los alemanes en función de clave europea, como ya lo hicieron en la unificación de Alemania, eso le va a afectar sensiblemente a su resultado electoral el año próximo. Y así podemos hablar de los otros países. Entonces, el drama, uno de los dramas de este proceso europeo, es que cuando no se mira con visión regional, sino que se mira con función electoral local, podemos sacar las conclusiones hacia dónde puede ir el continente.
La última pregunta, Lito. ¿Dirías que está sobrevolando una amenaza fuerte sobre el modelo de integración europeo tal como ha sido concebido?
Por supuesto que sí. Hay una posición general no, de muchos de los países, que si no hay reforma política europea, que sea el paso final de este proceso de salida económica, Europa no tiene futuro. Y yo quiero señalar una cosa más, si me lo permitís, Emiliano. Vuelvo al Uruguay, si se quiere. Hace 6 meses, cuando estuve la última vez, sentía que aquí se decía de que todo esto que estamos hablando de Europa iba a quedar muy alejado de América Latina. En estas pocas horas que estuve en Uruguay, me dio la sensación que eso cambió, de que efectivamente va a haber una relación entre este escenario. Yo creo que hay que tomarlo muy en consideración a quienes deciden lo que la economía y la política de este país, de los efectos que Europa puede determinar a todo el contexto de América Latina. Pienso en Brasil, pienso de Europa con China y por lo tanto con estos países, etcétera. Tomarlo muy en consideración. La situación creo que es más grave de la que la estamos visualizando externamente.
Mario, gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos el resultado de la cumbre. El lunes quizás charlemos de nuevo contigo, pero ya por teléfono.
Sí, con 40 grados de calor.
¿Dónde vas a estar?
En Roma.
Ah, ya el lunes estás en Roma.
Absolutamente.
Primero Río y después Roma.
Exactamente.
Bueno, entonces, lunes, martes, creo que el análisis se impone de nuevo, ¿de acuerdo?
A las órdenes.